mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a alejarnos un poco de esa, bueno, pues de ese guirigay tan tremendo que siempre provoca el mundo de la política. Ya hemos pasado esa jornada electoral, ya tenemos claros los resultados, pero ocurren más cosas que también son relevantes y lo que venga, lo que está por venir, bueno, pues se irá produciendo sobre la marcha. Aún tenemos mucho tiempo por delante y seguro que más de un acontecimiento nos acaba sorprendiendo, o no, quién sabe. Pero como digo, hay todavía mucho margen temporal por delante. Hoy nos ocupamos de otras cuestiones que pensamos que también son muy relevantes para todos y en todos los ámbitos. En el ámbito de la cultura, del entretenimiento y también de la fe. Como por ejemplo la noticia que, bueno, que hoy ya os ya compartimos con vosotros, y es que estamos pendientes de esa Jornada Mundial de la Juventud a celebrar en Lisboa entre los días 1 y 6 de agosto. Pero ya previamente hay, digamos, pues eso, un prólogo en el que van a participar pues numerosos peregrinos y también un buen número de valencianos. Desde hoy mismo 300 valencianos ya se empiezan hasta Oporto para participar en los días en diócesis. Y hoy pues queremos que alguien que conozca bien el tema nos pueda iluminar sobre él. Tenemos vía telefónica al obispo auxiliar de Valencia, don Arturo Ross, responsable de Juventud, para que nos dé detalles de cómo van a ser estas jornadas, la participación valenciana. Y ojo, un programa de lo más completo con participación valenciana de primer nivel. Don Arturo Ross, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y gracias por contar conmigo para poder iluminar un poquito esta cosa tan grande que tenemos en marcha.
Es un placer, don Arturo. Bueno, cuéntenos cómo se ha organizado desde Valencia esta partida tan numerosa de españoles y de valencianos hacia Portugal.
Bueno, la organización supone que hay personas trabajando muy buenas, el equipo diocesano de pastoral juvenil lleva muchos meses trabajando, organizando. Aún están puliendo cosas, porque es verdad que ofrecíamos tres posibilidades, igual que el resto de las diócesis.
Sí.
Una primera posibilidad, irse ya para estar unos días en Oporto y luego la Jornada Mundial de la Juventud, los que van ya directamente el 31 a Lisboa.
Sí.
Y algunos que optan por el fin de semana último, la experiencia más corta.
Claro.
Pero es decir, siempre hay que ultimar detalles hasta última hora, pero está todo muy pulidito.
Hoy
empieza un gran grupo nuestro. Nosotros al final, valencianos, yo calculo que podemos ser unos 2.000 en Lisboa, Dios mediante.
Es un buen número, ¿eh? Porque yo creo que es normal que seamos mayoría los españoles, porque estamos aquí al ladito, ¿no? Unos 40.000, tengo entendido.
La perspectiva, es verdad que no hay dos contabilidades. Está los que se han inscrito a través de la Conferencia Episcopal, que sí, es la subcomisión que un servidor preside.
Sí.
Y luego es verdad que hay, bueno, pues puede haber grupos que van por su cuenta, en el buen sentido de la palabra, y luego están los esporádicos que aparecen en Lisboa, por cercanía, ¿no?
Claro, claro.
Pero en este momento, el grupo más grande inscrito en Lisboa es el español, la sede de español.
Qué bien.
60.000, 70.000.
Esta jornada, bueno, mal llamada jornada porque son varias,
sí,
se celebra cada 3 o 4 años en una ciudad del mundo diferente. Pero
sí,
¿qué tienen estas jornadas para conseguir que tantísima gente quiera participar en ellas y que en algunas ocasiones se recorran el planeta entero para poder estar allí?
Bueno, esto nació de la mano del corazón de San Juan Pablo II.
Uh-huh.
Y se ha mantenido algo de la historia hasta nuestros días. Hombre, tienen la experiencia gozosa de vivir nuestra fe juntos.
Uh-huh.
Es verdad que, bueno, pues luego cada uno y cada una de los que asisten van con su proceso personal de vida.
Uh-huh.
Pero vamos, es verdad que yo insistía el viernes cuando me preguntaban que los jóvenes, los chicos y las chicas que van a la Jornada Mundial de la Juventud saben a lo que van. Y la jornada o las jornadas previstas allí, bueno, aparte de convivir, reírse, cantar, disfrutar, ser felices, pues son jornadas de preparación. Hay catequesis todos los días, celebración de la Eucaristía.
Sí.
Eso es una oferta múltiple para ellos. Momentos de oración. Y luego están los grandes momentos con la presencia del Papa Francisco.
Claro.
La bienvenida, el Vía Crucis el viernes, la vigilia de oración el sábado, la misa de clausura el domingo. Es una experiencia gozosa de fe. Sí. Y... las personitas saben a lo que van. Van a, sí, a encontrarse con el Señor, van a tener el gozo de escuchar y de sentir la cercanía del Papa Francisco. Bueno, fíjate, aunque parezca muy simplón decirlo así, vamos allí para sentirnos felices.
No, no, que estamos bien. Y a compartirla, ¿no? La felicidad, claro, que también, claro, es importante. Claro.
Y la experiencia más reciente, que fue el verano pasado, la PEJ, la Peregrinación Europea de Jóvenes, que fue en Santiago, que éramos 12.000 en Santiago de toda España. Sí. Pues, ¿qué se notaba en la calle de Santiago? Alegría, una alegría desbordante, sincera, feliz, y el gozo, bueno, pues estar juntos y de ser lo que somos, y esa es nuestra presente y nuestra esperanza.
Sí, y además, lo que yo también me deja bastante alucinado es, bueno, aparte de la cantidad de gente que se desplaza y que participa, sí, el trabajo que hay detrás, de sí, tantísima gente organizando, sí, todo tipo de actividades sí, lúdicas, festivas, culturales, conferencias, qué sé yo, musicales. Es tremendo.
De todas formas, convendrás conmigo que el mérito es de los que van. Porque es verdad que se les organiza, se prepara todo para que todo funcione, pero nuestra gente, que es buena, como todo el mundo, sí, no, sí, no ponemos más méritos a unos que otros. Saben que van a dormir en el suelo, la gran mayoría. Exacto. De las penurias en el desplazamiento, autobús por aquí, autobús por allá, tren por aquí, caminar, comer, pues bueno, pues no en condiciones malas, pero no es la comida de casa.
Claro, de picnic,
bueno, pues,
¿no?
Bueno. Estar pensando si me puedo duchar, si no me puedo duchar, si puedo lavar la ropa, si era calor, si... bueno, pues tienen un mérito tremendo, ¿sabes? Claro, porque claro, luego no se quejan y se lo pasan bien.
Bueno, eso es como uno hace el Camino de Santiago, ¿no? Pues sí, parecido, ¿no? Cuando uno es peregrino, o sea, ya sabe luego, lo que va.
Ellos y ellas nos dan grandes lecciones, ¿sabes? A veces cuando la perspectiva que miramos a veces, bueno, vamos a organizar, vamos a preparar, es verdad que hay que hacerlo, se merecen toda la vida del mundo. Pero bueno, son grandes lecciones de saber estar, saber comportarse, saber reír, evitar problemas, sanar conflictos. Ajá. Y hacernos felices. El mérito es de ellos. Muy bien. Y de ellas.
Bueno, y desde la mirada local, desde Valencia, sí, ¿cómo está viendo usted la respuesta de los valencianos, no solo de la capital, sino tantísimas poblaciones cerquita, pues, que una vez más se han volcado?
Pues como siempre, con admiración y gratitud. Es decir, es verdad que tenemos asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud de toda la geografía diocesana. Digo que la inscripción a través del medio de la Conferencia Episcopal son 1.500, sí, más los que van a nivel de instituciones religiosas o colegios o órdenes religiosas, etcétera. Sí. Entonces tenemos 2.000. Pues como siempre, Valencia pega un esclavito.
es que somos así, no se puede evitar.
Somos de sol y de traca y de allá vamos nosotros, y luego cuando estamos allí, y mira, los valencianos están
¿ah,
ahí?
¿Sí?
No, porque no tiramos petardos, pero hacemos mucho ruido, sonreímos.
Nos hacemos notar, ¿no?
Sí, pero para bien, ¿sabes? Para bien siempre.
Qué maravilla. Cuando se habla de Jornada de la Juventud, ¿hasta qué edad es, don Arturo?
Hombre, yo tengo 59 años y me siento muy joven.
Muy bien.
No es una justificación de los datos del DNI. Creo que está en el espíritu, es verdad que ellos... bueno, pues van de 17 a partir de 17 años, tenemos que ir con el sentido, con mucho cuidado y mucho respeto. Claro. Bueno, hasta 30 y pico, en teoría, cabía la inscripción. Pero bueno, luego vamos los obispos, somos todos muy mayorotes y estamos ahí también, ¿eh?
No, claro, y sí, algo sí, se sí, pegará, ¿no? ¿Algo?
Sí, por favor. Por necesidad, ¿sabes? Por necesidad. Sí. Espíritu joven, que es lo importante.
Exactamente.
El espíritu joven es el espíritu del Evangelio.
Correcto.
Que es la eterna novedad, es la buena noticia permanente, y eso rejuvenece el corazón y el alma y las ganas de vivir, claro.
Qué maravilla. Pues sí, luego no hay más que ver las imágenes que nos van a llegar seguro de esas jornadas y ver esa algarabía, ese entusiasmo y ese pasárselo de maravilla compartiendo pues esa ilusión, ¿no?, que tienen todos los que participan en esta Jornada Mundial de la Juventud, y también con la presencia imprescindible y clave, ¿no?, que es la del Papa Francisco.
Por supuesto.
Don Arturo,
que tenemos muchas ganas de verle, de abrazarle, de aplaudirle y decirle al Papa Francisco con nuestra voz en esa presencia que estamos con él.
Qué maravilla.
Y que le queremos mucho y que le necesitamos.
Don Arturo Ros, obispo auxiliar de Valencia, muchísimas gracias. Que
a
también usted lo disfrute estos días
No tengo opción, o disfrutarlo o disfrutarlo.
Qué bien, gracias,
muy
un
bien.
Abrazo fuerte.
Gracias a ti, un abrazo. Adiós.
Mediodía. COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuando uno quiere ser joven, es joven siempre, eso es verdad. Vamos a por el tiempo. Ahora, tenemos ahora mismo en Valencia 28 grados y hay dos elementos a destacar en la previsión del tiempo para la jornada de hoy. Las temperaturas máximas bajan. Bien, no se esperan que los termómetros se incrementen mucho más, entre los 30 o 31 en Valencia, lo cual es muy agradable para la época en la que estamos. Algo más en Ontinyent o en Requena, donde van a rozar los 35. Y otro factor, la lluvia. Tenemos cielos prácticamente despejados, pero no se descarta que pueda haber chubascos, incluso con cierta intensidad. ¿Dónde? En el litoral sur de la provincia. ¿Y cuándo? Pues según la previsión de AEMET, a última hora de la tarde.
El viernes 28 de junio, Mediodía COPE más Valencia en directo desde Torrent.
Mediodía.
Descubriremos sus costumbres, fiestas, gastronomía y turismo. Te esperamos desde la una del mediodía en el Antic Mercat de Torrent. Y como siempre podrás escucharlo en COPE más Valencia, 92.0 de FM.
Estar informado.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide Taxi. Pide Taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide Taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide Taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide Taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Las rebajas han llegado a Pascual Martí Electrodomésticos. ¡Pero qué rebajas! Ahora, llévate una lavadora Beko por solo 289 euros. Y transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Tu mejor opción en rebajas. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Cuántas veces has pensado, luego hago esa llamada? ¿O has dicho, esta tarde acabo el informe que tengo pendiente y ha terminado el día y no lo has hecho porque lo has evitado por todos los medios? Bueno, todos, en alguna o en muchas ocasiones, hemos procrastinado.
Sí, es cierto que afecta a la salud mental con el paso del tiempo el posponer tareas u obligaciones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Expósito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel. Y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De la salud de nuestros ojos, la salud ocular. Hoy tenemos al teléfono al doctor José Marí, que es oftalmólogo de Quirón Salud Mercado de Colón. Es el centro médico más avanzado y mejor equipado que tenemos en la ciudad de Valencia, con más de 40 especialidades médicas y además completos servicios médicos como diagnóstico de imagen, incluida resonancia magnética, análisis clínicos, etcétera, y además con un amplio horario de atención. Queremos hablar de muchas cosas, específicamente de enfermedades como la conjuntivitis, pero también de las agresiones a los que sometemos a nuestros ojos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, la verdad es que, bueno, no sé si cuidamos nuestra vista como corresponde, o si, bueno, lo damos por hecho que más o menos siempre está en buena salud y deberíamos prestarle un poquito más de atención.
Pues, vale, básicamente sí. En concreto en verano, pues protegernos sobre todo del sol, con unas buenas gafas de sol. No de estas que se compran en los mercadillos, sino acudir a una óptica y tener una buena gafas de sol. Uh-huh. Es muy importante porque ahora mismo una de las patologías más prevalentes en la oftalmología, que es la degeneración macular senil,
sí,
o asociada a la edad, está muy asociada al abuso de exposición al sol.
Uh-huh. O sea que igual que no nos cuidamos la piel adecuadamente, que a veces nos exponemos, nos quemamos sin protección, con los ojos hacemos lo mismo, o sea, todo muy mal.
A ver, de todo hay en la viña del Señor, pero sí, eso es un consejo que cada verano, sobre todo, sí que hay que dar.
¿Y haría falta algún cuidado específico justamente para estas altas temperaturas en que yo entiendo, ¿no?, que esa mucosa, ¿no?, que tenemos ahí en los ojos se reseca especialmente y que también nos puede provocar algún tipo de problema?
Esa es la segunda parte, efectivamente. El ojo seco, que es también muy frecuente, sobre todo en mujeres después de la menopausia, pero no solo en estos casos.
Sí.
Pues muchas veces, y en días de poniente, con el calor, etcétera, etcétera, pues habría que usar lágrimas artificiales, sí, porque es el ojo seco da molestias.
Sí. ¿Bañarse en la piscina o en la playa, hay que?
En la piscina, como norma general, salvo que sea tu piscina de uso privativo, yo aconsejaría las gafas de piscina, porque sobre todo cuando son piscinas comunitarias, pues ahí el riesgo de coger una infección, una conjuntivitis, es bastante alto.
Uh-huh.
Aparte de los productos tóxicos que se utilizan para mantenimiento de las piscinas.
Uh-huh. Claro. Es un clásico, ¿no? Ver sobre todo los más pequeños con los ojos todos rojos, de bucear con los ojos abiertos en la piscina o en el mar, inclusive.
No, en el mar el problema es menor,
sí,
pero bueno, tampoco está de más el uso de las gafas de natación.
O sea que la sal marina tan mala no es, ¿no? Incluso para los ojos.
No, hombre, es una playa. Es una playa en condiciones.
Hombre, claro. No, sí, una playa normal y corriente, sí, claro. Sí, por descontado.
No, es menos problemático.
Muy bien. Hablando de la conjuntivitis como que usted mencionaba, a ver, ¿por qué se produce? ¿Qué es y por qué se produce la conjuntivitis?
La conjuntivitis es una inflamación de la membrana que recubre el ojo, la parte blanca del ojo.
Uh-huh.
La causa más frecuente es infecciosa, sobre todo bacteriana y vírica, pero no solo. También puede ser traumática o tóxica, como repito, que puede pasar por los productos químicos de la piscina o cualquier otro producto que pueda entrar en contacto con el ojo.
Uh-huh. Aparte de la evidencia de que se puedan poner rojos, ¿qué otros síntomas presentan unos ojos con conjuntivitis?
Pues básicamente lagrimeo, fotofobia, es decir, molestia intensa ante luces intensas,
¿sí?,
básicamente el sol.
¿Sí?
Eso como norma general. Luego, dentro de las conjuntivitis bacterianas, y algún tipo de conjuntivitis tóxica es el aumento de secreción, lo que todo el mundo entiende como legañas.
Sí, el lagrimeo, legañas, claro.
Y si se afecta a la córnea, que también es relativamente frecuente, pues dolor y visión borrosa.
Vale. ¿Y esto que siempre se dice, la conjuntivitis se contagia?
La infecciosa sí, o sea, la bacteriana y la vírica sí, las tóxicas no.
Claro.
Salvo que te metas en la misma piscina sin protección.
Claro. Por tanto, eso que usted acaba de decir, compartir gafas de sol, por ejemplo, desaconsejado 100%, ¿no?
Si hay una conjuntivitis por medio, desde luego desaconsejado.
¿Y en qué
porque
momento?
Se contagian por contacto, ¿eh?
Ya.
La conjuntivitis bacterianas y víricas, o sea, las infecciosas, se contagian por contacto.
¿Y en qué momento debemos de ir al médico si tenemos conjuntivitis? ¿Cuál es el síntoma que tiene que alertarnos de que ya tenemos que ir directamente al especialista?
A ver, pues una conjuntivitis de larga evolución, de varios días de evolución, con mucha secreción y sobre todo si se asocia a dolor y visión borrosa.
Vale.
El simple ojo rojo por que te has metido en una piscina y tal, que al día siguiente está curado, pues tampoco es preciso.
Vale. ¿Y de tratamientos qué deberíamos plantear? No sé si es bueno que nos hagamos algo nosotros mismos o algún medicamento específico.
El tratamiento ahí sí que debe pasar por un especialista, porque según la causa, o sea, si tú tienes una conjuntivitis de origen bacteriano, pues hay colirios antibióticos, ahora mismo hay muy buenos colirios antibióticos.
Sí.
Si es vírica, que también requiere un diagnóstico previo, ahí ya el tratamiento ya es más sintomático, es decir, paños fríos y esperar. Y en las tóxicas, y según si no hay afectación corneal, pues también podemos recurrir a colirios de corticoides o antiinflamatorios.
Sí.
Y lágrimas artificiales en muchas ocasiones.
Eso le iba a preguntar. Si tenemos simplemente los ojos rojos por irritación de nadar en la piscina o en la playa o que se los...
Lágrimas artificiales y punto.
Y ya está, ¿no? No hay que darle más.
Y si al día siguiente la sintomatología continúa, pues ya tienes que plantearte un diagnóstico.
Vamos, que hay que ir al médico.
Claro.
Es lo que tenemos que hacer. Y también incluso entiendo, doctor, de manera preventiva, ¿no? Una revisióncita, igual que nos revisamos otras partes del cuerpo ocular.
Pues una revisión anual no está de más.
Claro.
Como norma general.
Muy bien. Pues doctor José Marí Cotino, oftalmólogo de Quirón Salud, Mercado de Color. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Igualmente. Bueno,
gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado y las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, a mí es que me encanta este no parar de música, de cultura y de aspectos festivos. Acabamos de terminar, o estamos en la recta final de la Feria de Julio con los concerts de Vivers, y ahora empalmamos con les nits de Vivers. El caso es que los viveros no paran tampoco de albergar grandísimos espectáculos, y hoy tengo al teléfono a Sergi Almiñana, que es el responsable de estos conciertos también de viveros, para las próximas semanas. Sergi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estáis? Muy bien.
Pues estamos encantados, porque es verdad, ¿eh? Que no paramos de traer grandes artistas a nuestra ciudad, y que julio y agosto, jolín, esto es un hervidero de lo más positivo.
Bueno, yo creo que Valencia se merece tener una programación de verano interesante, atractiva, ¿no? Somos una ciudad donde también recibimos muchos visitantes, pero también tenemos mucha población que reparte sus vacaciones en diferentes periodos.
¿Sí?
y también vive y está en la ciudad en verano, y también le apetece, ¿no?, consumir cultura, y sobre todo en un entorno como el de Viveros, que es una gozada, ¿no?
La verdad es que sí, está hecho, parece que perfecto para albergar conciertos. Bueno, cuéntame los nombres más destacados de estos conciertos que arrancan mañana ya, ¿no? Mañana miércoles.
Sí, bueno, empezamos esta primera semana con primer concierto de Damian Wright, que es un cantautor bastante reconocido, que digamos, hará un concierto dentro de su gira mundial, que está haciendo, sí, por diferentes países.
Sí.
Y luego vamos a seguir con artistas importantes de referencia, como Sobel López, que estará el día 27. Tenemos el 28 un especial del Festival Iboga con grupos de música balcánica.
¿Sí?
Importantes, de muy renombrados y tal. Y el 29, el Kanka, que es también un artista conocido, que también está con su presentación de su nuevo disco. Y acabaremos el domingo con un espectáculo para familiar, con Karina Marina, que es un espectáculo muy divertido para enfocado al público infantil.
Uh-huh.
Y luego, esta es la primera semana, y luego ya continuamos la segunda semana pues con una parte de programación también donde está La Moda, Andrés Suárez, Ilegales, y el día 5 de agosto terminaremos el ciclo con Iván Ferreira.
Uh-huh. Es un festival, por lo que me estás contando, de lo más ecléctico. ¿Resulta muy complicado organizarse un programa que tenga la calidad que se merece el espacio, también la ciudad, y que a la vez, ¿no?, pues sea tan variado para todos los públicos?
Bueno, es más una cuestión de concepto. Nosotros en Viveros siempre planteamos que la programación pueda atraer a diferentes públicos. Entonces intentamos hacer una programación pues con diferentes perfiles, porque al final venir a pasar una noche en un concierto, ¿no?, con un concierto en Viveros, pues yo creo que es una experiencia en sí.
Sí.
Nos interesa pues que pueda venir todo tipo de perfiles, y yo creo que lo atractivo de este ciclo, aparte de que te pueda gustar el artista, pues es venir a Viveros, poder cenar en este entorno, pues tenemos una zona de gastronomía.
Sí.
Abrimos puertas normalmente todos los días a las 8 de la tarde, para que la gente venga con tiempo, pueda cenar, tenemos una terraza montada allí bastante chula. Entonces, pues disfrutar del concierto, pero también de bueno, en verano, ¿no?, que de cierta manera, pues el asfalto hace calor, pues te metes en los jardines de Viveros y es una especie de oasis en la ciudad.
Eso es verdad.
Y yo creo que es una experiencia que siempre todo el mundo que viene pues lo disfruta, ¿no?
Tienes razón, que en sí mismo la experiencia de los Viveros es muy, muy gratificante. Por lo que estás comentando, al margen del concierto en sí, que es estupendo, y desde que empiezas hasta que acaba, lo pasas de categoría, las horas previas, pudiendo disfrutar de ese ambiente más fresquito entre vegetación y las terrazas, cenar, etcétera, y el ambiente que se crea también es de lo más chulo. Y por si faltaba algo, Sergi, este año además habéis incorporado alguna cosita, algún detalle para mitigar si es que hiciera exceso de calor en las noches de agosto, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, a ver, básicamente es un pequeño protocolo que hemos planteado, pues porque estamos depende de los días, ¿no? Pero hay días que estamos llegando a un nivel de humedad muy alto, hace calor, y por la noche también pues no baja mucho la temperatura. Y entonces, bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo es que antes de que entre el público, pues hacemos como con un sistema de aspersión, pues regamos todo el recinto, porque nosotros el recinto lo tenemos todo con césped artificial.
Ajá, qué bien.
Intentamos hacer mojar un poco el recinto para que eso ya ayude a bajar la temperatura, y estamos pues facilitando que la gente pueda entrar con botellas de agua dentro de la normativa de espectáculos, que nos obliga pues a hacer ciertos formatos.
Sí.
pero que la gente pueda hacer con agua, y bueno, pues generar todas las medidas que puedan ser ayudar a que si hay un día, uno de los días, pues hay un cierto más calor que lo normal, pues que eso no sea un problema y que la gente pueda acceder y pueda disfrutar del espacio. De todas formas, estamos en un entorno que ya de por sí, te aseguro que
es más fresquito,
cuando entras,
sí,
en los jardines,
sí, sí, sí,
ya tienes 3 o 4 grados menos, porque la vegetación pues conserva una temperatura en el espacio, y esto ya es una una ventaja que tenemos.
Así es. Espacio. Yo vivo cerca y me encanta atravesarlo siempre que tengo oportunidad, porque es de repente aparecer en otro mundo ahora en verano. Así es. Oye, ¿cómo valoras, Sergi, estos 3 años de este festival Nice de Vivers? Estábamos acostumbrados a que efectivamente, pues julio, bueno, pues tuviéramos una actividad frenética de cultural y musical aquí en Valencia desde hace ya cantidad de años. Esto fue un invento y ha sido tan bien acogido que ya vamos por la tercera edición. ¿Cómo ves justamente eso? ¿Cómo el público y la ciudad ha aceptado esta propuesta que esperemos dure muchos años?
Bueno, pues esto, digamos, el proyecto nació en la pandemia. Recuerdo un poco esto porque fue un proyecto que realmente impulsamos varios promotores porque teníamos en ese momento dificultades para poder programar, porque no habían tantos espacios que pudieran tener las condiciones mínimas.
Al aire libre, claro.
Exacto, con la normativa sanitaria que había en ese momento con la pandemia. Entonces fue un proyecto que nació en la pandemia, un poco para cubrir esas necesidades que teníamos a nivel de espacios.
Sí.
Y luego pues se ha consolidado como un referente, ¿no? Y siempre pues hemos estado apostando por esa necesidad que tiene la ciudad de Valencia de tener también contenido en la época estival, porque bueno, creo que es una carencia que tiene la ciudad en general. Sí que hay, evidentemente, hay más propuestas culturales en la ciudad, pero creo que no sobran, y creo que tener una programación también en verano en la ciudad pues da un contenido de ocio que siempre es importante cara pues que la gente que sigue trabajando o que tiene vacaciones y no se mueve en la ciudad, pues tenga también su
opciones,
su propuesta, ¿no? Sus actividades.
Sí, además, sí, solemos quejarnos, de que hay mucho concierto en el resto de grandes capitales y que por aquí pasan de refilón. Bueno, pues ahora ya más de uno y más de dos nos pone en rojo en su calendario de gira de conciertos, o sea que fenomenal. Sergi, ya para concluir, cuéntame, ¿dónde me puedo informar de todos los detalles de los conciertos, entradas, etcétera?
Pues muy fácil, tienes una web que es nicedevivers.com y ahí tenéis toda la programación, tenéis los horarios, tenéis la posibilidad de adquirir entradas y explicar, y bueno, toda la explicación de cómo funciona el festival.
¿Sí?
En general, y luego a través de las redes sociales o a través del correo electrónico, pues la gente puede consultar cualquier cosa. Y estaremos encantados de atenderles.
nicedevivers.com, es correcto, ¿verdad?
Correcto,
vale.
Sí.
Seguro que ya hay algún nombre de esos artistas que ya están vendiendo entradas a buen ritmo. Así que la gente que tenga interés en algún de esos conciertos, que espabile, que nos encante.
Sí, la primera semana que tenemos ahora ya empieza, pues ya llevo los que están bastante avanzada la venta. Sí.
Muy bien, pues nada, desde mañana, miércoles, les Nice de Vivers en el Jardín de Viveros de Valencia. Sergi, muchísimas gracias, que tengáis muchísimo éxito y enhorabuena.
Gracias a vosotros, que vaya bien.
El viernes 28 de junio, Mediodía Cope más Valencia en directo desde Torrent.
Mediodía.
Descubriremos sus costumbres, fiestas, gastronomía y turismo. Te esperamos desde la 1 del mediodía en el Antic Mercat de Torrent. Y como siempre podrás escucharlo en Cope más Valencia, 92.0 de FM.
Estar informado.
Juárez Joyeros, de los mejores, los primeros. Diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda, joyas para bautizos y comuniones y los únicos a precios de fábrica. Juárez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Atención, lover de la vida. Llega tu fruta de temporada más esperada. Sí, sandía Bouquet estrena el buen tiempo para ti. Amante de saborear lo auténtico, lo bueno y saludable. De esa sensación única que nos hace decir a vivir, que son 2 días. Lovers de la vida, orgullosos de dar raciones de vida para el campo. Producción 100% nacional.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa. Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, vamos a hacer hoy un día especial para hablar de cine, también para hablar de Kinépolis, que sabéis que, aparte de traer los mejores estrenos, tiene también la buena costumbre de ofrecernos la oportunidad de conocer a intérpretes y a directores cada vez que se acerca un estreno destacado. Hoy hablamos de El hombre del saco, que se presenta o se preestrena hoy en Valencia, aunque el día oficial del estreno será en agosto. Y hoy tengo aquí la oportunidad de charlar con dos de sus artífices, la actriz Macarena Gómez y el director Ángel Gómez Hernández. Los tengo ya aquí ya sentados en el estudio. Y antes de hablar con ellos, quiero que escuchéis el tráiler de la película y enseguida nos metemos en materia.
Y son ya 5 los casos de menores desaparecidos en los últimos 2 meses en la pequeña localidad de Gado.
Bueno, no está tan mal, ¿no?
Me gustaba más la otra casa.
Ay, Lucas, ya verás cómo te acabará gustando.
Queríamos invitar a tus hijos a conocer el pueblo.
Eso es un sí.
¿No te ha dicho tu amigo lo peligroso que es estar aquí?
No seas coñazo, Alex.
¿Ves ese chalet abandonado de ahí? Esa es la guarida del hombre del saco.
¡Tira de ahí!
Joder, que soy su hermano mayor, tenía que haberlo protegido. Juro que lo voy a encontrar.
Pues ya tenemos por dónde empezar.
Esto es lo que yo llamo el efecto hombre del saco.
Esto nada más que es el audio, ¿eh? Pero si ves el tráiler ya, te acongoja bastante. Macarena Gómez, Ángel... Macarena Gómez, Ángel Gómez Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Bienvenidos.
Muy bien. Muy
un placer bien, que os acompañéis ambos. Bueno, ¿cómo estáis en esta promoción de esta peli? Que aunque antes comentábamos a micro cerrado que, bueno, era un poco para toda la familia, bueno, a la familia que le guste el género, ¿eh? Da miedito, ¿eh?
Da sustito, ¿no?
Sí, algún que otro momento tiene, pero bueno, no es lo que predomina. O sea, es una película que juega por momentos a disfrazarse de cinta de terror, pero mayoritariamente es una historia de aventura.
¿Qué nos cuenta El hombre del saco? Que es esta leyenda en la que todos los papás hemos dicho una vez, ojito, que como no te portes bien...
Bueno, cuenta la historia de un grupo de amigos que básicamente son los únicos que están tras la pista real de qué es lo que puede haber detrás de una serie de desapariciones que están teniendo lugar en un pueblo de Almería. Uh-huh. Mientras los adultos, la policía está obviamente en cosas de adultos, ellos son los que empiezan a sospechar que tal vez se esconde detrás de todo esto la figura del hombre del saco, algo que por supuesto nadie más aparte de ellos cree, así que tendrán que encarar en soledad, en solitario y con esta piña que van a crear de chicos y chicas muy dispares esta unión para intentar descifrar el enigma, salvar a los secuestrados y salir pues felices.
Es un poco estas películas ochenteras, ¿no? En sí. La que las bandas de los o las pandillas de los niños, ¿no? Sí. Adquieren mucho protagonismo con historias que están a mitad de camino entre la realidad y lo que tienen en sus cabezas, ¿no?
Sí, recuerda mucho esas películas con las que al menos yo crecí, me imagino que tú también,
sí,
¿eh?
Sí, yo soy un poco más mayor que tú, creo yo, pero bueno, sí.
No, yo siempre digo los bicis voladores, ¿nadie se acuerda de los bicis voladores que salía Nicole Kidman? Los Goonies, los Gremlins, E.T.
Eso sí, es así.
Yo fui tan feliz viendo esas películas y en parte una de las razones por la que he querido participar en esta es porque quería sobre todo porque quería que mi hijo y los amigos de mi hijo
Qué bueno.
Pudieran verme haciendo una de estas películas con las que yo tanto disfruté en mi infancia, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo surge la idea de trasladar esta leyenda al cine y cómo fue ese proceso de crear una historia que fuera verosímil para una película?
Sí, bueno, básicamente a mí me llega como un reto, como un encargo por parte de los productores que les interesa ahondar en este mito, en esta leyenda. Yo en mi vida ya había fantaseado muchas veces con este ser, y como tantos otros, ¿no? La chica a la curva, dices, ¿por qué no tenemos películas
muy bien,
de estas entidades tan populares y que parten en gran medida de nuestra cultura? Y cuando me llega este ofrecimiento de hacer la película El Hombre del Saco, me pareció como un anillo al dedo, una proposición maravillosa en la que me apetecía ahondar e indagar, y luego nos pusimos a investigar. Efectivamente descubrimos todo el anclaje que hay al origen histórico de como acontecimiento real que tuvo lugar en 1910 y que eso le daba un fundamento y un peso mayor a la fábula que luego íbamos a crear, pero ya basado en ese evento del crimen perpetrado por Francisco Leona, que fue precisamente el asesino que luego daría lugar al mito del Hombre del Saco, con las habladurías de los padres, con esta cosa de advertencia a los niños de si no te portas bien vendrá Francisco Leona, si no te portas bien vendrá el Hombre del Saco, porque básicamente fue a través del saco en el que llevó a cabo su secuestro, el secuestro del niño que pues terriblemente ejecutó. Y bueno, pues a partir de ahí se generó la leyenda y a partir de ahí generamos la película que intenta recorrer por todo esto que te acabo de narrar.
Y a ti, Macarena, cuando te llega la historia, ¿qué es lo que primero te impactó de ella? ¿Te apeteció desde el primer momento o te, no sé, igual tuviste alguna reticencia por ser una historia tan manita, tan conocida, etcétera?
Cero reticencias, hombre, yo ya soy amiga de Ángel de hace muchísimos años y el momento que me dice participar en... Es que yo he hecho muchos cortos con Ángel y cuando me dice participa en mi largo, pues yo, claro que sí. Fíjate, me resultó curioso, no hay muchos personajes, casi todos los protas son niños, realmente adultos, son Manolo Solo, Botet y yo.
No
me puede haber ofrecido otro más que el de la madre. Yo al principio decía, pero ¿me van a creer siendo madre? Porque yo tengo una edad, pero me creo más jovencita, ¿sabes? Entonces me creo más joven de lo que soy. Digo, ¿se va a creer la gente que soy mamá de tres niños, dos de ellos adultos? Quizá ese fue mi mayor miedo. Yo creo que lo comenté contigo, Ángel.
Sí, sí.
Y no, pero yo creo que sí, yo creo que es creíble la relación, porque existe una relación muy bonita entre los niños y yo. Realmente existió esa relación materno-filial, nos llevamos muy bien.
Porque eso también en el tráiler también te ha permitido jugar, ¿no? Con el personaje que a ti te gusta hacer. Tú siempre tienes papeles que son como muy...
dramáticos, ¿no?
No, que tienen mucha presencia, mucha entidad, aunque te mueves muy bien en la comedia y en el terror, ¿no?
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Ahí tú estás como muy cómoda, ¿no? No en papelitos planos.
Lo has definido muy bien.
Sí, sí.
¿No?
Para mí es uno de los personajes más normales que interpreto. Te quiero decir que, bueno, es una madre sufridora que tiene que sacar a sus hijos adelante. Ocurre un hecho que pues, no lo puedo desvelar.
Claro,
pero,
claro.
Y pues la mamá lo está pasando muy mal. Pero, insisto, de los personajes más normales que he interpretado, porque siempre yo los llevo a un punto de locura. Todos tienen algún trauma... todos tienen algún trauma, pero claro, yo tampoco le puedo dar esa hacerlo plano, porque si no, como bien dicen, me aburro un poquitito, ¿no? Interpretando.
Sí. Macarena, trabajando muy aburrida no tiene que ser, ¿no?
No, es maravillosa. No, desde luego, es muy divertida y lo da todo, o sea, entrega muchísimo al personaje, mucho más de lo que ya hay en el texto, mucho más de lo que incluso como director puedes llegar tener en mente, ¿no? Para aplicar al personaje ya te empieza a meter ahí capas y capas, que es un regalo.
Yo tuve un director que una vez me decía, dice, más vale echar el freno que tirar del carro. Digo, si eres director, sí, por tanto, cuanto más ofrezcas, mejor.
Desde luego.
Sí, a mí siempre me tiran del freno, ¿no? Siempre. No, mejor pasarse y poder bajar a no
claro.
llegar nunca.
Exacto.
¿Cómo es trabajar con actores como Macarena? Antes hemos mencionado a Manolo Solo o a Javier Botet, que está ahora muy de moda, porque tiene un físico espectacular para según qué papeles, y a la vez con niños, que siempre es un aspecto complicado, porque los críos no son actores, sí. Aunque juegan muy bien, ¿no? A sí. hacer papeles.
No, está maravilloso. O sea, yo siempre digo, tiene una experiencia muy, muy afortunada con este grupo de chicos con los que he trabajado en la película. La complicidad con los adultos, la complicidad entre ellos, la profesionalidad con la que han demostrado en cada escena y que atesoraban como grandísimos actores y actrices que son. Son muy buenos niños y muy buenas niñas, más allá del trabajo, efectivamente, son geniales, muy divertidos. No sé, yo me he divertido mucho y además, bueno, hemos tenido el trabajo de la coach, que es Estela Niorte, que ha hecho un trabajo espectacular, que nos ha ayudado a compactarlo absolutamente todo y a que ellos además hicieran esa piña y comprendieran más allá de... Pues eso, una cosa que a nosotros, el guionista Juma Fode y a mí nos interesaba mucho era que, a pesar de ser una película protagonizada por niños, claro, que los adjetivos que los describieran no fueran este es el guapo, esta es la guapa, esta es la friki, este es el malote, sino que todos tuvieran algo a lo que con lo que trabajar, a lo que agarrarse, con lo que desarrollar cosas un poco más hondas y empatizar al final con la historia de cada uno de ellos. Y ahí hicimos un trabajo, yo creo que bastante interesante con ellos a la hora de comprender todo lo que se movía por dentro, que a la postre pues repercute en el tema de la película, ¿no? Todos son niños y niñas que tienen algo ahí que confesar, que tienen traumas, que tienen pesares, y que eso fue muy importante en el trabajo actoral.
¿Y tú, Macarena? Aparte de tus compañeros, digamos, ya profesionales, un gran bagaje, como es el caso, por ejemplo, de Manolo Solo, ¿trabajar con niños, cómo te has manejado ahí? A margen de esa relación que antes explicabas tú, materno-filial, que se ha establecido, cuando dicen acción...
No, pues sí que es verdad que al principio iba con miedo, porque, un buen actor demuestra que es bueno si la persona que le da la réplica o el actor con el que se enfrenta también le da, es bueno, ¿no? Entonces, claro. Mientras más bueno sea uno, más creces tú. Yo iba con miedo diciendo, a ver qué me van a ofrecer estos chicos. No sabía la experiencia que tenían. Había unos más que ya han trabajado, han hecho sus películas. De hecho, Iván, el que hace mi hijo pequeño, tiene ya tanta experiencia y profesionalidad que pedía repetir tomas. Si él no se gustaba, decía, quiero repetir. Luego había otros que no tenían tanta experiencia y yo lo que hacía muy fácil enseñarles y ellos aprendían, porque es un lujo y una satisfacción ver que los niños aprenden de ti.
Claro, claro.
Y
claro.
Ellos aprendían, de repente eran niños, se divertían rodando la película, pero ellos eran muy conscientes de que estaban trabajando en una película y era un trabajo.
Totalmente.
Y eran muy respetuosos entre ellos mismos.
Aunque jugar es la clave para la interpretación, ¿no? Como suelen decir los ingleses. Sí, es clave, play, es clave jugar, play, muy bien. pero teniendo muy claro el rol que tienes y que esto...
Totalmente. Sí, y además muy serio, vamos. Le dabas una acotación o anotación y enseguida aprendían. Sí,
una o 20. Quiero decir, de repente yo me veía días de... Ya cuando llevamos 2-3 semanas, que ya vas con la inercia, ya... Entiendes cómo va el set, el rodaje, ya entiendes a todo el mundo, entonces ya empiezas ahí a... Ya empieza
la historia
todo a,
también coge todo, forma en la cabeza coge, de cada uno que participa.
Efectivamente, claro. Y yo de repente me veía a mí mismo dándole indicaciones a Iván, que es un niño de 8 años, y me tenía que parar un momento y decir, espérate, le estoy hablando como si fuera una persona de 40. Es decir, estoy dando indicaciones a mucha velocidad, sin tiempo a lo mejor para que lo procese, a lo mejor en exceso. Y decía, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver. Y ya luego, pues si ha salido mal, en la segunda toma ya le hablo a un niño. Y de repente veías que las recogía todas, las presentaba en su sitio con una cosa que era apabullante. ¿No? Decía, pues seguiré hablándole así, seguiré tratándole como un señor mayor.
¡Qué maravilla! ¿Cuándo se estrena oficialmente la peli?
El 11.
11 de agosto.
El 11. Pero hoy tenéis una oportunidad estupenda aquí en Kinépolis, ¿no? De compartir, bueno, con quien se acerque al cine, esta relación que a veces no se da, ¿no? Entre el público y vosotros.
Luego no sé si nos quedaremos a hacer
una charla.
Sí, yo me quedo para que me pregunten lo que quieran. Yo me quedo. Porque yo me quedo aquí hoy a dormir en Valencia.
¿Ah, sí?
Porque me gusta mucho Valencia. Tengo mucha familia aquí.
Muy bien. ¿Tienes familia en Valencia? O sea,
sí.
Está muy bien. O sea que de vez en cuando te dejas caer, ¿no?
Sí, voy al dentista aquí. Voy al dentista en Valencia.
Cuéntame un poquito del género. ¿Es en el también que estás tú más cómodo, Ángel? ¿El género del terror o de aventura así un poquito con
suspense? Es el género donde, como director, todo lo que he hecho está principalmente vinculado al género de terror y es donde me siento cómodo. Es donde, dentro de la complejidad y esta cosa, ¿no? De lo difícil que es crear algo y ya simplemente que medianamente funcione, es donde creo que tengo más saber hacer o más conocimiento, sin duda, respecto a cualquier otro género, por lo tanto, es donde me hallo más a gusto.
Me tienes más claro los códigos, ¿no? Exacto. Para llegar al público. Te he preguntado por los niños, que ya me has contado, ¿y los adultos?
No, muy bien.
¿Dirigir a actores con una trayectoria como Macarena, por ejemplo?
No, es que Macarena para mí es como de la familia ya, después de tantos años, entonces es algo muy cómodo, es algo muy, muy natural, es, no sé, yo... Yo me siento muy cómodo.
Lo que
cómodo.
Se dicen actores o actrices fetiche, ¿no? Con los que uno está cómodo y que al final en el cine buscáis mucho esto, ¿no? Que haya una relación natural que os permita estirar el chicle, ¿no?
Sí,
es que hacer una película es tan complejo. Sí. Es decir, el director tiene que estar pendiente de todo el mundo. Es decir, del sonidista, del director de foto, del chico de atrezzo, del productor, del actor. Entonces, si no consigue que un rodaje sea muy fluido y que la gente con la que se rodea sea gente fluida y fácil con la que trabajar, si no, sería un infierno.
¿Qué a veces pasa?
¿Un infierno? ¿No? Claro, no, no.
Si
yo
pasa,
no
me... sí.
Sí, eso es uno de mis mayores miedos. Yo no, muchas veces cuando estoy rodando y ya estás sometido a mucha presión, mucha tensión, mucha ansiedad, piensas, ¿cómo lo harán en esos rodajes en los que de verdad, porque yo por suerte no lo he vivido y ojalá no lo viva nunca, pero lo pienso mucho, digo, ¿cómo lo harán en esos rodajes donde todo va mal, hay mal rollo, hay tensión entre los protagonistas y el director? Digo, no me lo quiero imaginar y espero no tener que vivirlo nunca, pero con Macarena, yo cuando veo que está ella en el set, estoy tranquilo.
Mira, yo me voy a echar un poco de flores aquí, lo que quiero decir, yo estudié la carrera de ballet clásico, a mí me enseñó muchísima disciplina. Yo estuve 14 años yendo todos los días a clases de ballet, todos los días, de los 4 a los 18 años. Y esa disciplina yo la aplico mucho a mi profesión. Y también yo creo en la jerarquía y creo, o sea, en la pirámide de poder. Es decir, ¿por qué te cuento esto? Cuando tú estás rodando una película, tú eres actriz, tú sabes que por encima está el director. Entonces, yo puedo tener mi idea sobre cómo es el personaje. Puedo tener una opinión sobre qué ocurre en esa secuencia o cuál es el viaje emocional o de dónde viene, a dónde va mi personaje. Estas preguntas que nos hacemos, que a mí me han chivado que tú eres actor y sabes de lo que hablo.
Algo.
Entonces, si el director me dice, haz esto, pues yo hago lo que el director me pida.
Sí.
Aunque yo crea otra cosa, pero él tiene muy claro en mente lo que quiere. Bueno, y yo ahora aquí a causarle un problema.
Muy bueno.
¿Me entiende lo que te digo?
Sí, sí.
No,
sí.
Y que cuando tu aportación es acertada,
hay muchos
claro.
Egos que cuando le dan un personaje se creen que saben más que el que lo ha creado, ¿no?
Claro, sí. Exactamente.
Yo creo que al final responde más a inseguridades a veces. El hecho de cuando el actor no termina de verlo de esa manera... Claro, al final se tiene que exponer, es ella la que se expone o es él el que se expone a defender eso que no termina de comprender. Entonces yo creo que ahí es donde tienes que intentar, pues de la forma que sea,
que cómodo,
efectivamente,
que
acabe literalmente entendiendo por qué tiene que ser así, incluso aunque no lo entiendan. Entienda el mecanismo. A lo mejor visceralmente no lo entiende, pero sí entiende que con eso estamos generando un mecanismo que luego generará un efecto en pantalla.
Pero yo no me refiero solo, perdona que me estoy enrollando, a respetar la figura del director también. Es decir, a mí los actores que llegan y deciden cambiar un guión, es como que hay un guionista. Una persona ha sido contratada para escribir este guión.
Correcto.
No le cambies el guión a esta persona. Igual que a mí llega maquillaje y peluquería y me ayuda a componer mi personaje, el 99% de las veces estoy de acuerdo con ellos. Mm. Puedo discrepar en algo, pero es que la labor de la persona de caracterización es crear tu personaje.
Yo estoy muy de acuerdo. Claro, si fuera un clásico, se debería tocar una coma, ¿no?
Totalmente.
Claro.
Pues esto no es un clásico, pero hay una señora que se lo ha currado para hacer un guioncito que esté apañado y le ha dado todas las vueltas del mundo hasta que has llegado tú, ¿no?
O sea,
por tanto, hay que respetarlo y que esa creatividad queda patente cada uno en su terreno, que es lo que toca. Bueno, esta peli se va a estrenar ahora, como digo, en cines, y luego también tenéis la oportunidad de que en plataformas se va a poder acceder a ella, ¿no?
Sí, la película también tiene detrás a Amazon Prime y ahora mismo desconozco cuándo, porque estamos como muy centrados en lo que viene ahora.
Hay que ir al cine,
el 11 de agosto, a partir
del
11 de agosto.
Como se ve en el cine, no se ve en ningún lado,
es real.
Tenemos grande en casa.
No es real, que probablemente esto lo piense todo cineasta de su película, pero es verdad que esta es una peli de disfrutar en pantalla grande, con buen sonido y que luzca.
Pues lo haremos, ¿eh? El hombre del saco, hay que verla en cines, hoy está en Kinépolis y a partir de, repíteme el día.
11 de agosto.
11 de agosto en los mejores y en todos los cines de España.
Los mejores y los peores.
Ángel Gómez Hernández, Macarena Gómez, a los dos muchísimas gracias, mucho éxito y ha sido un placer estar aquí con vosotros aquí en el estudio. Gracias.
A ti.
Muchas gracias. Un placer. Gracias.
Bueno, pues con esto acabamos hoy el programa. Se acercan ya las 2. Os dejamos con los informativos, deportes, Luz de Cruz y el resto de la programación de tarde para que disfrutéis siempre nuestra compañía en 22.0. Y también la web, que está también a vuestra disposición, como siempre, con toda la información actualizada. Mañana más. Adiós.